Algunas fotos que marcan los mundiales de fútbol tienen que ver, sí, con el deporte, muchas de ellas, otras con el contexto social, histórico, bélico, y quedaron como icónicas de los mundiales. Una selección de Leo Barisoni.
Exactamente, vamos ahí, como se dice, derecho viejo a las fotos. Nos vamos a trasladar al Mundial a Italia en 1934. Es una fotografía, el Mundial, como se le llama a veces, el Mundial de Mussolini, ¿no? Es una fotografía en que están como el equipo italiano cantando, como en posición de cantar el himno, al fondo una tribuna repleta de gente, y ellos están todos paraditos con la mano izquierda bien recta.
La izquierda
bien abajo, ¿no?
Claro, la izquierda.
Y la mano derecha levantada, ¿no? Haciendo el saludo fascista, ¿no? Todos los integrantes del equipo, los 11, ¿no? Están haciendo es una imagen como durísima, muy fuerte. Este era mundial que era como una orden de Mussolini ganar el mundial. También era una orden de que todas las selecciones participantes hicieran este saludo fascista. Mussolini usó como el deporte como propaganda, como posteriormente después ya vimos en una columna que también lo agarró Hitler para hacerla, contratando a Leni Riefenstahl para hacer las Olimpiadas del 36, ¿no? Una que cambió la manera de filmar las Olimpiadas, Leni Riefenstahl. Pero era una obligación de todo, es una fotografía como muy fuerte, porque era una orden de que se ganara el mundial. Yo vi un link en YouTube de un partido que decían que le habían robado a España, la España republicana, que había jugado con. Y fue un robo, era como que los habían flechado la cancha para que Italia ganara y ganara el mundial, pero sin duda una foto que impacta, ¿no? Todos ahí paraditos con el saludo fascista haciéndolo, ¿no? Seguimos con una foto muy nuestra, ¿no? El Maracaná en 1950, el Maracanazo, que yo creo que todos los uruguayos tienen en la retina las fotos, ¿no? O sea, tanto el gol de Schiaffino con el gol de Guilla, como las fotos de los festejos. Y si hablamos de imágenes del Maracaná que perduran en nuestras retinas y en nuestro imaginario colectivo, tenemos que hablar de Alfredo Testoni, que ya hicimos una columna sobre estas fotografías, pero que tiene absolutamente todo. Tiene el gol de Schiaffino, el de Guilla, tiene el pitazo final, ¿no? Cuando agarra la pelota, ahora se me fue el jugador Gambetta, cuando va a agarrar la pelota, tiene el festejo, tiene absolutamente todo en una época en donde era una fotografía que se había que sacar, y después la otra siguiente, no sé, estaban sacando del medio, poco menos, porque pasaba mucho tiempo, ¿no? Para tener habilitada para una segunda fotografía.
Es impresionante. Hoy, de atrás del arco, Leo, 2026, un fotógrafo de agencia, ¿no? Atrás del arco de México. Messi. ¿Cuántas fotos puede tirar cuando Messi va a patear al arco? Desde que patea hasta que entra.
Por segundo, 100.
Ok.
Por segundo.
Por segundo, 100. Por segundo. 100 por segundo.
Si tiene la cámara última, por segundo, 100. Si no, cualquier cámara por segundo tiene 15 de 15 a 20. Por segundo. O sea, en esa pateada podés tener 500 fotos.
Ok, Messi el otro día que hizo un gol, ¿no? Hizo un gol afuera, ¿no?
Sí,
ese gol vos podés tener 500 fotos de ese gol. Sí, Testoni, sí. ¿Cuántos podía tener?
Una.
Ok.
Y lo tiene, ese sí que es el momento justo, el momento decisivo.
Que entra la pelota y pum, arriba.
Entra en el ángulo, en el Schiaffino, entra abajo, a la izquierda, en el de Guilla. Realmente, yo siempre digo, es el patrimonio nuestro, esta foto de Testoni, hay que sacarse el sombrero
con el fotos de Testoni, porque la verdad que hay un montón que son impresionantes. Bueno, saltamos de Mundial.
A la final del Mundial de 1962, en Chile, es el primer mundial que mi padre relata, paso como un chivito, no sé cómo llamarlo,
precioso,
pero creo que todavía se mantiene, es el periodista más joven en relatar, creo que se mantiene, era el más joven, era muy jovencito.
Es que no recuerdo, debo recordarlo yo, porque soy el único tarado que estudió la historia del relato en profundidad, no recordaba ese dato.
Sí, porque fue, trabajaba en Radio Carmelo,
al
y se había abierto...
Al 66 ya no. Porque 66 va Solé con el Toto da Silveira.
Claro, es el 62 en Chile, sí, claro. Es el Chile
en Chile que va.
Porque se abrió una. Él trabajaba en Radio Carmelo. Entonces se abrió como un concurso que las radios del interior se podían presentar para sortear una, para que esa que sí iba sorteada. Los integrantes del equipo iban al Mundial. Y se presentó solo Radio Carmelo. Y fue mi padre. Tengo recortes de diario y todo.
Precioso homenaje, porque además hablaba de las condiciones o de la posibilidad de sacar 100 fotografías por segundo, 500 en un disparo de Messi y la que tenía The Story. Debo decir que en el 62, para conectar, salir al aire, yo lo viví en los 90, pero en el 62 no era como estos muchachitos que ahora ganan el celular, este canciller y estos otros argentinos con una mochilita te salen satelital de cualquier lado. No, no.
Sí, sí.
Había que conectarse, sí. ¿No? Había que lidiar con lo tecnológico de aquella época. Bueno, sí. Así que justo homenaje al Cacho Orizo.
Gracias,
muy bien.
gracias por esto. Y bueno, pero también en la fotografía también, esa cuestión de ese era un solo disparo. Esta es la final del 62, Brasil le gana a Checoslovaquia por 3-1. Esta es el gol que hace Babá, el tercer gol que define el partido. Pero es una foto con una poesía, para mí, si sos fanático del deporte, si sos fanático de la fotografía, es una fotografía que tenés que ver, tenés que de alguna manera tener, no sé, colgada la tendrías, ¿no? Es como horizontal, el de una bruma, el público se ve atrás como más desenfocado, el estadio lleno, y a la izquierda de la fotografía, a contraluz, un vuelo como de un pájaro, parece, pero es en realidad Babá, el número 19, que acaba de convertir el gol, que está con los brazos al aire, como volando, como iniciando un vuelo, realmente es esa la sensación. Está contraluz, entonces la sombra le da en la parte de abajo del pasto, se proyecta. Una foto hermosa que es esa parte sacada en una fracción de milésima de segundo. O sea, yo vi el gol y el tipo hace el gol, se gira, no es como ahora que van a un lado, festejan, bailan y eso, no, gira, da ese salto y sale rumbo a la mitad de la cancha como para festejarlo. Es una fracción de milésima, eso es lo que siempre hablamos del poder de la fotografía, que transforma algo de una fracción de segundo en algo.
¿Y el gol es esa cagada del golero?
¿Cómo?
El gol es el que hace una cagada al golero que sale
sí,
del lado.
Ese.
Qué cagadita, segundo.
Ese gol. Fíjate el salto.
Después
que hace.
Después le dice una muslera que da rebote.
Es horrible.
Esto dejate de dar rebote. La soltó.
Pelota. Una pelota que es un centro bombeado que le tiran, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero ves, mirá la imagen de video, porque Leo nos puso el link de video, y no dice tanto.
No dice nada.
Ese gol. Y vos mirás esto y es poesía.
Es poesía pura.
Claro.
Y a la izquierda está un hombre de traje. No, de traje, es un fotógrafo que sale corriendo con la cámara colgada, que está levantando el brazo. Seguramente es un fotógrafo brasileño. En el festejo ahí en el video de YouTube sigue, porque el tipo los corre hasta la mitad de la cancha. Hoy en día hace eso un fotógrafo y no puede entrar en un partido más de la FIFA,
claro,
¿no?
Claro.
Porque están todos numerados y todo. Sale, pero sale a festejar, no sé, ni siquiera sale a buscar una fotografía. No sale
otra más
a festejar.
De Leo Barizón. En este caso, color, mira, de las que pusimos en historias de Instagram, esta es la primera que aparece a color en el 70. ¿No?
Sí, para mí es la México 70. Para mí es la foto que define a Pelé, ¿no? O sea, yo diría, yo siempre jorobo con los monumentos, las esculturas, sí, o algo. Es una foto que es una escultura, realmente. Es la final, el primer gol la final se le gana 4-1 a Italia, Brasil. Es el primer gol de Pelé. Quien lo levanta de espaldas, esta es una foto color, de espaldas está levantándolo en andas, a UPA, Jairzinho con el número 7, se le ve el 7 y se le ve la nuca a Jairzinho. Y de frente se ve que Pelé lo está abrazando con el brazo izquierdo por el cuello y está con su brazo derecho levantado Pelé y la cara llena de gol, ¿no? O sea, realmente es como la foto de un rey, como se le decía que era Pelé. Es una fotografía que para mí es la que lo define a Pelé. Nos trasladamos a lo que yo la llamé, o se le llama también, como la foto del muro, 22 de junio de 1974, mundial en Alemania, y es un saludo de capitanes de la Alemania Oriental y de la Alemania Occidental.
Una sola vez se enfrentaron.
Exacto, exacto, eso mismo iba a decir.
Y tiene un toque uruguayo.
Sí. Se enfrentaron solo una vez por mundiales, solo una vez. Está el saludo, usted tiene el toque uruguayo porque está Franz Beckenbauer saludando con la camiseta blanca de la Alemania Occidental y de la Alemania del Este Oriental. El decían que era, yo no lo conocía realmente, Bernd Brandt, un gran jugador por lo que vi, que de capitán, se están saludando. Y el toque uruguayo es que el juez es el gran Ramón Barreto, ¿no? Ramón Barreto, un juez muy 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 reconocido, yo lo me acuerdo de mi infancia, también
sí,
tuvo
claro
una carrera muy internacional, ¿no? Como juez de mundiales, y dirigió esa único encuentro por mundiales de las dos Alemanias, por eso se le llama, yo le dije la foto del muro, y tiene una particularidad, que Alemania del Este ganó, Alemania Oriental le ganó a la Occidental, que era una potencia, le ganó por 1-0, pero todos, cuando vos vas buscando la información, dice, lo mejor que pudo pasar es eso, porque le evitó autorizó la Alemania de Beckenbauer, la occidental, enfrentarse en la fase siguiente, porque se juntaban muchos cuadros, enfrentarse con Brasil y con la naranja mecánica, con Holanda de Cruyff, que recién lo tocan en la final y gana Alemania y es campeón. Pero es una fotografía que para mí que también usa...
Es histórica,
porque la... una de esas dos Alemanias que se enfrentaron por
con
primera
Ramón
vez.
Ramón Barreto en el medio. Vamos al 78, acá cerquita, y nos ponemos un poco argentinos con la cosa de fotos.
Sí, pero es una foto histórica, nos ponemos un poco argentinos. Yo trato de evitar esas cosas a veces, pero es una columna que hicimos, porque realmente es una foto que es titulada El abrazo del alma, la hicimos como columna hace unos años. La fotografía realmente es impactante, porque está ya, Argentina ganó, están los festejos, está Figioli y Tarantini arrodillados, agachados, no se les ve la cara porque están abrazados, como llorando, emocionados, uno abrazados al otro.
Yo creo que el guachaje ahora diría es cine. Pero sí, no es cine, pero como le dicen, cualquier cosa es cine. Porque no la puedes armar esa foto. No la puedes armar. Ni en todos tus sueños puedes armar una foto así, ¿no? ¿Cómo lleva todo a ese lugar, ese momento?
Y en base a lo que decís, aprovecho de decir que en general la realidad supera la ficción. O sea, yo siempre digo, la realidad supera la ficción, está en el fotógrafo, fotógrafo, saber captarla, ¿no? Por eso creo que reafirmo un poco lo que vos decís. Y a la izquierda de ese festejo, lo que llega es que como que venía corriendo y se para. De golpe, un civil, una persona que estaba mirando el partido, un hincha que se coló con sus vaqueros, sus campeones, y tiene un buzo. El tema es que no tiene brazos, ¿no? El buzo, los brazos del buzo son aire, y entonces justo cuando se frena y los brazos del buzo, aire, porque no tiene brazos, se van hacia adelante, quedan como flotando. Por eso el gráfico, Ricardo Alfieri fue el fotógrafo, la tituló El abrazo del alma. Este era un hincha, Víctor del Áquila, que había tenido un accidente jugando como niño, colgado unos cables de alta tensión, bueno, perdió los dos brazos, y él dice, Tarantini se arrodilló como rezándole a Dios. Figioli hizo lo mismo y se abrazaron. Justo llegué yo, me frené y las mangas se fueron para adelante, y queda ahora esta fotografía que es impresionante, que es El abrazo del alma. Nos trasladamos también a Argentina, la mano de Dios al 86, un mundial reconocido por el gol del siglo, pero también por la mano de Dios, pero lo que me parece alucinante,
sí, partido cosas, con pocos minutos de diferencia.
Exactamente, con unos minutos de diferencia. Pero si no fuera por esta fotografía de la mano de Dios, es Maradona saltando, Peter Shilton no llega, la fotografía, la pelota está justo en la mano de Maradona. Si no fuera por esta fotografía, nosotros no sabríamos que Maradona hizo el gol con la mano.
Porque el video no aparece con claridad.
Claro,
no aparece.
Porque no daba en el 86. Hoy tendríamos 700 imágenes que mostrarían eso. En ese momento no dio la nitidez ni el ángulo de las cámaras para mostrar eso, que muestra una foto.
Una foto. Y que porque la tecnología fotográfica es la última, el último mundial como que superaba la calidad del video, ¿no? Pero Maradona decía, no, fue la mano de Dios, si no hubiese existido esta fotografía, que es un mexicano, Alejandro Ojeda, que la tiene justo con la mano, nosotros no sabríamos, no tendríamos el testimonio, no tendríamos la prueba de que en realidad fue la fotografía con la mano. Pasamos a unos años después, en el Estados Unidos 94, que yo le puse como la imagen de la desazón, ¿no? Para no usar la palabra de derrota, pero es una fotografía color, es una fotografía horizontal, es una fotografía que se ve la red como desenfocada, está desde atrás del arco, a la derecha está Roberto Baggio, estrella italiana, con el 10 en su pecho, el 10 en el short, cabizbajo, los brazos en jarra, caído, la imagen de derrota, atrás vienen corriendo desenfocados como 4 o 5 jugadores brasileños, brincando, saltando de alegría. Porque brincando. Se acababa.
Me gusta brincando, claro. Son brasileños.
Se acababa de sentenciar el triunfo de Brasil en el Mundial
por
una definición por penales. Roberto Baggio tiró el último penal que iba a empatar el duelo. Iban a seguir tirando 1-1, pero Roberto Baggio la tira afuera. Y esa es una fotografía.
Sí, la final de Argentina-Francia para muchos fue la más emocionante de la historia. Esta pudo haber sido la más aburrida, soporífera de la historia.
Sí, un 0-0 gigante.
Si no era brasileño o italiano, podías dormirte, pero dormirte profundamente en una final del mundo, que era increíble, que además termina por penales, fue larguísimo, claro. Todo.
No recuerdo bien.
Los penales siempre generan mucha emoción, sea de cuadro que sea, pero en la final fue insoportable.
Sí, es la primera que se define por penales en la historia. Sí.
No sabía.
Que me desmienta.
Buenos datos. No me
buenos datos si los confirmamos.
De la final, sí.
Aburridísima. Yo estaba trabajando, por eso, en esa época, y la recuerdo. acuerdo.
Y es una imagen que resume en esa cuestión de la derrota. O sea, en una foto, en todos los casos estamos hablando que una foto define muchísimas cosas. Pasamos más acá, nos ponemos...
Esta la elegiste por Paolo Montero y Uruguay.
Pero sí. Pinta Paolo Montero, esa es la tapa de la biografía de Paolo Montero, probablemente debería ser esta imagen.
Sí, Corea-Japón 2002. Es la foto que define a Paolo. Paolo para mí fue un grande, fue dentro de los tres jugadores más grandes de Uruguay, de la historia, sin duda. Es una fotografía que la gente muchas veces se confunde y a veces dice, yo la titulé la foto que miente. La gente piensa que es que es por Paolo Montero. Estos son, la foto es horizontal, Paolo Montero está a la derecha de la foto, impertérrito, con las manos en jarra, mirando desafiante a cinco franceses que desesperadamente le reclaman al juez y que señalan para un lado y para el otro, señalan, es como que señalan a Paolo. Hay otro francés que el nombre, no me acuerdo cómo, Patrick Vieira, que está en el piso como producto de un patadón tremendo. Entonces todo dice, es la foto que define a Paolo, ¿no? Un defensa aguerrido, muy pegador, que nadie lo pasaba, y todos los franceses le están protestando al juez. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué miente la foto? Porque la patada no la da Paolo. Si vos ves el video, es un patadón que da en la mitad de la cancha Darío Silva. Vieira, el francés, queda atendido, y lo que fue a hacer Paolo fue a decirle, vos tranquilo, no fue para tanto, para que no echen a Darío Silva, ¿no? Porque en realidad los conoce a todos, está Petit, está Trezeguet, está Candelá, todos los franceses protestándole y diciéndole al juez. El mismo Paolo dice, textual en una entrevista, dice, esto fue, si mal no recuerdo, una patada que pegó Darío Silva, que era para echar mal, dice, ¿no? ¿Sabés qué pasó? Mirá, Trezeguet jugaba conmigo, Candelá era muy amigo de Zidane, y yo andaba con Zidane, lo conocía mucho. Desailly también jugaba en el Milan y yo los conocía a todos. Entonces yo me acerqué y hace un gesto como que se tapa la boca, dice que no se nota en la foto eso, les decía en italiano a estos tres y en español a Trezeguet, vos, no fue para tanto, no exageren, para que no den manija, ¿viste? Aparte, como en Corea y en Japón estaba la pantalla gigante, se veía clarito que era para echar.
Es lo que señalaban los jugadores franceses. Exacto. Le decían al árbitro, mirá lo que es el patadón en la pantalla gigante.
Mirálo en la pantalla.
Pero los árbitros no miraban la pantalla gigante para cobrar, no había VAR y no había esa posibilidad.
Claro, pero le querían, se adelantaron al VAR los jugadores franceses, era como el VAR de la época. Vos, mirá, está claro en la pantalla.
Es maravilloso el efecto de los brazos señalando para distintos lugares. Sí. Todos al mismo tiempo.
Porque había dos pantallas.
En las historias de Instagram no toquen nada, están las fotos, pues en redes sociales obviamente también las ponemos cuando subamos la columna de Leo Barisoni. Un par más, volvemos a Francia,
volvemos a la final de Italia-Francia del 2006, la foto que no está. También está recordada esa final por el cabezazo de Zidane. Yo la titulé la foto que no está, porque esta fotografía no se informa en ningún momento que hubo un cabezazo de Zidane a Materazzi. O sea, no hay ningún tipo de imagen.
Si vos sabés que hubo un cabezazo, te puedes imaginar que esa secuencia viene del cabezazo. Pero si no sabes que hubo un cabezazo y no te lo cuentas, es una imagen más ahí que están trancando. Yo qué sé, tiene la cabeza de los ojos cerrados.
Exacto, Zidane. Pero incluso si la sabés que fue un cabezazo, pues sí, está, fue un cabezazo, pero no lo ves en la foto.
No sé.
No está súper separado. Y lo
y
digo
ya por... era 2006.
Sí.
Ya podrían seguir así. Zidane era la gran figura de Francia. Sí. Tendrías que tener a alguien siguiéndolo, pero no hay nada.
Eso es lo que yo digo. Tendría que haber habido alguien siempre, porque la acción de la estaba en el otro arco. Pero no importa cuántos fotógrafos hay en una final. 100, 200, 300. Habrá. El World Prefoto, el concurso más grande a nivel mundial, premia un reportaje fotográfico de un fotógrafo de Reuters, Peter Schulz.
Pero
que
no
está
la
el
foto.
Cabezazo. No aparece el cabezazo. Ese cabezazo sí lo sabemos por una cuestión de esa fotografía, sí está el video. Después hay otra foto de Zidane yéndose al vestuario, la copa a la derecha, el 10 yéndose con, dice Zidane, o sea, alejándose de la copa. Realmente son fotos que definen la derrota también de Francia y el despido de los mundiales por la parte de Zidane. Y para terminar, con una fotografía
con el actual rey del fútbol mundial, actual campeón y defensor del título, Lionel Messi.
Sin duda, una fotografía horizontal, la foto de un rey, la titulé yo de alguna manera. Está la Copa del Mundo, que todavía no la agarró Messi, está Infantino, el presidente, con su rapada, se nota porque está de espalda, lo identificamos a él, y de frente, ¿no? Con una mirada como el mentón hacia arriba, semisonriente, el Messi, el prócer, con gesto de prócer, con su camiseta argentina, en la cinta de capitán, la medalla, está recibiendo una capa de parte de la máxima autoridad, catarí, no sé qué, pero está recibiendo una capa, esa capa que le pusieron a Messi. Y yo siempre digo, es como esa imagen que Messi está como diciendo, venga, venga esa capa, acá está el rey.
Sí, 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 es preciosa.
Dejándose adorar.
Sí, preciosa foto.
No toquen nada. Este junio, mete un golazo con Óptica Ruglio. Compra tus lentes, llévate el antirreflejo o filtro de luz azul de regalo y participa por una TV 43 pulgadas. Tu próxima jugada empieza acá.
Me parece que la foto de Messi, Leo, de Leo, Leo, te digo, me parece que también es un retrato de época, ¿no? Porque la presencia árabe, la plata petrolera en el deporte mundial, eso era 2022, está cada vez más fuerte. Y esto es Fórmula 1, que termina las dos últimas etapas con presencia árabe, y estos atuendos, y este tipo de premios, es tenis, ciclismo, con los principales equipos de ciclismo, el fútbol, donde dominan algunos de los principales equipos del mundo. Para mí es una foto de época. Esto era impensado 15 años atrás. Sí, sí. No sé si un mundial en un país árabe, un país con creencia musulmana o árabe en general, pero sí la presencia poderosa de Don Petróleo, Don Dinero, que dice, acá estamos nosotros, te voy a poner una capa. Claro. Porque no te ponían un gorro mexicano en México para decir algo, ¿no? Ni te ponían un atuendo típico de cada país donde salían. Pero acá los árabes dicen, nosotros armamos todo esto y te ponemos nuestro atuendo también. Y lo hacen también en la Fórmula 1, con un montón de dinero, lo hacen en un montón, en el tenis, con un montón de campeonatos. O sea que bueno, que de hecho todos estos torneos y los lugares donde se juegan estos torneos fueron parte de los países que fueron bombardeados por Irán en esta época, que sí, justo había terminado la temporada de tenis, y ahí Fórmula 1 se suspendió, Bahrein.
Sí, le movieron la ficha, sí.
Por ejemplo. Bueno, nada, Leo,
pero ves eso,
me parece un retrato de época.
Pero ves, eso es todo lo que le agrega a la foto. Claro. No, todo lo que estás diciendo no hace más que agregarle todo eso a la foto, y como que
es que yo veo eso en la foto, además, ya que veo a Messi como, sí, un rey, obvio. Veo eso en la foto, veo una foto de época para decir, che, esto cambió en el siglo XX, desde 2015-20, estos señores, pues son señores, acá no hay señores y señoras. Entonces, señores, dominan el deporte mundial de a poco en los grandes eventos deportivos, ¿no? Y bueno, ponen las capitas que quieren poner. Algunos mensajes más interesantes que las pavadas que digo yo para Leo.
Fer reflexiona y se lamenta y dice, ya ni fotógrafos hay detrás del arco, solo están las cámaras y las manejan remotamente.
No hay fotógrafos. Sí, pero son los mismos fotógrafos que están a los costados, que tienen las cámaras remotas.
Las manejan ellos.
Las manejan ellos.
Bien.
O sea, disparan y disparan remotamente esas cámaras. Pero bueno, esas son las épocas. Yo creo que si
la tecnología... La cámara, vos la podés orientar como...
Vos la dejás fija ya, o sea, vas atrás del arco, sí. No sé en qué momentos en la FIFA autorizará a los fotógrafos que están, vos ya la enfocás, la preenfocás, la colocás toda, ya tenés toda la medición hecha o algo, y la dejás ahí, no la tocás, y cuando disparás desde un costado de la cámara, dispara también esa cámara. No, o sea,
vos sacás otra foto de costado también.
Seguro. Ah, o sea, el fotógrafo que está operando, la fotógrafa que está operando hoy en día una final del mundo, un campeonato mundial, un juego olímpico, no opera una sola cámara. Opera tres cámaras, quizás. ¿No? Porque yo ya sé que si estoy en la Colombes, por ejemplo, tengo un cuerpo de cámara en la Amsterdam, y yo, si se acerca la acción por ahí, yo ya, mientras estoy disparando, está disparando la cámara. Y en los Juegos Olímpicos, cuando habíamos hablado en una columna también, de que había en los grandes gimnasios, donde está Simone Biles y están los judo y todo eso, hay una cámara de arriba,
cenital, sí.
Que es cenital,
claro,
y que esta cámara la está operando alguien, que no necesariamente tiene que ser alguien fotógrafo, alguien que sepa o algo, pero puede ser desde un centro de prensa que la está disparando. Pero hoy en día lo resumir que no, el fotógrafo que está atrás del arco, que está en una cancha de fútbol, no está operando solo una cámara, sino que está operando como tres.
Bien, acá Agustina pregunta, dice, cada vez que escucho a Leo vuelven mis ganas de estudiar fotografía. No tengo cámara profesional, solo soy una simple apasionada por las fotos. ¿Podrías preguntarle dónde me recomienda hacer un curso básico de fotografía con el CEL?
Conmigo.
Bueno, claro, le pasamos tus datos.
El Instagram con Leo, ¿con quién le vamos a recomendar? ¿Qué vamos a hacer, nadie? Ya le tenías que haber recomendado vos.
Sin bueno, no sabía si ahora en este momento seguía con los cursos. Sí, entonces, claro, si tenía abiertas las inscripciones.
Sí. Le ponen.
Escriben a Leo.
Leo, un cra, el mejor.
Eso ya lo sabe.
Inigualable. Todo.
Por algo, cada vez que lo escucha le dan ganas.
Nos reencontramos en unos días.
Nos reencontramos.
No toquen nada. 20 años.